Tenemos, estamos hablando que el Apocalipsis no es un libro de horror, no es un libro de explosiones, no es un libro del fin del mundo. El Apocalipsis tiene dos capítulos final que habla de la segunda venida de Jesús. Pero, y hemos dado una clase larguísima del Apocalipsis que duró como un año, y no sé si allá afuera habrá algún tape del Apocalipsis. Hablábamos cómo el Apocalipsis es un libro de esperanza, cómo el Apocalipsis es un libro de adoración, cómo el Apocalipsis es un libro de bendición. Y se basa en estas palabras que el prólogo del Apocalipsis, en Apocalipsis 1, repite continuamente desde el capítulo 1. Dice Apocalipsis 1:1. Revelación de Jesús se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Esta es la clave del asunto. Eso lo dice en el capítulo 1:1. El que se equivoque es porque le da la gana. ¿Qué es lo que dice aquí? Revelación de Jesús que se la concedió Dios para manifestar a su siervo lo que va a suceder pronto. Lo que va a suceder pronto. Todo el mundo dice, bueno, el fin del mundo está pronto. Pero es que eso lo dijo, esta revelación la recibió Juan hace 2000 años. Y hace 2000 años el Señor le dijo a Juan que lo que estaba escrito aquí iba a suceder pronto. No es el pronto de nosotros, es el pronto de Juan. Y ha pasado 2000 años. Entonces hay solamente dos cosas. O hemos entendido mal o Dios no cumple lo que promete. Como es imposible que Dios no cumpla lo que promete, lo más seguro es que nosotros hayamos entendido el Apocalipsis mal. Y por eso es que nadie lo entiende. Porque lo leen buscando lo que no está escrito. El Apocalipsis es un libro de consolación. De una visión que le da el Señor a Juan para la iglesia del Asia Menor que va a sufrir la gran persecución de Nerón. El Apocalipsis no habla de fin de los rusos contra los americanos o de los chinos contra los americanos. Habla del enfrentamiento de los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas. Es lo que habla el Apocalipsis. Y es un libro de adoración. En el mismo Apocalipsis, en el mismo capítulo primero, lo que pasa es que no podemos estar el día entero hablando del Apocalipsis porque vamos a resumirnos solamente de la parte que Jesús le habla con Juan después que le habla a las 7 iglesias. En el capítulo 4, Juan dice que tuvo esta revelación. ¿Se recuerdan qué día dice Juan que tuvo esta revelación? El domingo. Dice, el día del Señor recibió Juan este libro. Y dice en el versículo 1:3, dichoso el que la lea y dichoso los que escuchen las palabras de esta profecía. Y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está, o sea, en el versículo, en el capítulo 1, en el primer, los primeros versos, dice dos veces, el tiempo está cerca. Dice Juan en el versículo 9, yo Juan, su hermano y compañero de la tribulación del reino de la paciencia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Caí en éxtasis el día del Señor. Ya sabemos, el domingo, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, lo que veas escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. O sea, Pablo, Juan, recibe esta revelación un domingo, lo más seguro, Juan, el apóstol amado, el apóstol de Jesús que vivía en Éfeso, lo más seguro es que Juan haya recibido esta revelación después que él celebra la Eucaristía. Nosotros tuvimos la bendición de que estuvimos en la isla de Patmos en una visita que hicimos en los pasos de San Pablo, y llegamos a la isla de Patmos, no hay coincidencia en el reino de Dios. Llegamos a la isla de Patmos un día domingo y fuimos a la gruta donde Juan escribió el Apocalipsis, donde Juan tuvo la visión, que está la piedra todavía donde Juan puso la cabeza. Estuvimos allí y cuando entramos a la cueva de Patmos, ¿ustedes saben lo que estaban realizando? La Eucaristía. O sea, Juan sube después de ver la Eucaristía, Juan es llevado al trono de Dios y Juan ve en el cielo la adoración que ocurre en el cielo mientras la Eucaristía sucede en la tierra. Y dice Juan en Apocalipsis 4:1, después tuvo una visión y aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablaba conmigo, me decía, sube acá que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Primero le va a mostrar lo que va a suceder pronto. Y después le va a mostrar lo que va a suceder después. Y aquí comienza. Dice, al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo. Y uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina. Y un arco iris alrededor del trono. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre la cabeza. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Juan empieza a relatar la visión. Pero fíjate, desde que Juan tiene la visión, ¿en qué se centra la visión de Juan? ¿Qué es lo que repite continuamente que ve? Un trono, y un trono, y un trono. La visión de Juan se sienta en el trono. ¿El trono de quién? El trono de Dios. ¿Y qué es lo que nos da a nosotros? ¿Qué idea nos da a nosotros? La idea del trono. De un rey. ¿Y un rey tiene qué cosa? Poder. O sea, vemos que Juan se adentra al lugar donde nadie ha entrado, solamente Jesús, delante del trono del mismísimo Dios, el trono de poder. Dice que está rodeado de 24 ancianos. Ustedes no saben, porque no son israelitas. Los que reciben esta profecía tenían muchas raíces israelitas. Ellos sabían de qué Juan estaba hablando. Esos 24 ancianos simbolizan los 24 turnos de adoración que había en el templo. En el templo había un turno de 24 grupos de sacerdotes, que continuamente esos 24 sacerdotes de los 24 turnos estaban en continua adoración. Uno de los miembros de ese turno era Zacarías. Por eso cuando Zacarías entra al lugar santísimo a ofrecer el incienso, ¿quién se le aparece? El ángel Gabriel le dice: tu esposa Isabel va a concebir. Él era de esa estirpe sacerdotal. Luego entonces vemos el trono de Dios rodeado de ¿qué? De adoración. De los 24 turnos sacerdotales que adoraban al Dios de Israel. Ya esa adoración no está en el templo de Israel. El templo de Israel, el Apocalipsis habla como va a ser derrumbado, el último obstáculo que quedaba de la antigua alianza. Y esa, y lo dice Hebreos 9, esa adoración pasó del templo de Israel hecho de piedra al cielo. Por eso la adoración Juan no la ve en la tierra. La adoración Juan la ve en el cielo. Y dice en Apocalipsis 8, los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos, todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, vive por los siglos, los 24 ancianos se postran ante que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú has creado el universo y por tu voluntad todo existe. Aquí vemos la adoración celestial. Vemos estos seres vivientes que dicen que están llenos de ojos por delante, por detrás. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir los espíritus de Dios que todo lo ven. Nadie se puede escapar de la mirada de los espíritus de Dios. Posiblemente por lo que vemos, que esto mismo es lo que repiten en el profeta Isaías, que ve a los mismos ángeles cantando: Santo, Santo, Santo. Sabemos que estos son los serafines. Lo que están viendo delante del trono de Dios, lo que ve Juan, son los serafines. ¿Y quiénes son los serafines? Lo que proclaman continuamente, la alabanza de Dios. Fíjate cómo la alabanza y la adoración están mezcladas. Tú no puedes quedarte en la adoración, tú pasas de la adoración. ¿Cómo comienzan los ángeles? Gritando: Santo, Santo, Santo. Están alabando a Dios. ¿Por qué lo alaban? Porque Dios es todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Ahí reconocen quién es Dios. Ahí vemos la alabanza. ¿Por qué alaban a Dios? Porque Dios es todopoderoso. Tienen un motivo para adorar. Pero cuando están alabando para alabar, cuando están los ángeles alabando, ¿qué hacen los 24 turnos sacerdotales? Se quitan las coronas, se postran y ponen las coronas delante del trono de Dios. Esa es la adoración. ¿Se recuerda lo que es la adoración? Es rendirte tú delante al que es más poderoso que tú. Por eso estos hombres que tenían puesta ¿qué cosa? Corona. Se quitan la corona cuando oyen la alabanza, se quitan la corona y la ponen delante del trono. Quiere decir que ellos se rinden delante de alguien que es más fuerte que ellos. No hay ejemplo más hermoso que esto de adoración. Y la adoración nace, tiene su raíz ¿dónde? En la alabanza. Cuando la alabanza tú reconoces a quién tú alabas, ¿cuál es el próximo paso? Tú lo adora. Y dice, eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú lo has creado todo y por tu voluntad todo existe. Ellos reconocen que están adorando porque todo lo que ellos tienen fue creado y viene de Dios. Hermano, cada uno de nosotros hoy en día tiene una corona. Cada uno de nosotros hoy en día se cree rey de algo. Yo me puedo sentir rey de Siloé. Roxana se puede sentir reina de Egipto, no reina de Geset. O Rubén y Mire se pueden sentir reyes de las grabaciones. O Miguelina se puede sentir reina de siervos de Cristo vivo. Cada cual tiene una, hermano, querrámonos o no, cada cual uno de nosotros nos afarramos a una corona. Cada cual sabrá qué corona, y ojalá que sea de oro, que no sea de pecado, porque también hay coronas de pecado. Tú no puedes entrar en la adoración con corona. Tú para adorar, es más que cuando tú bajas la cabeza, todo lo que tienes en la cabeza se cae. Y en Belén, la puerta que da la entrada a la Basílica de Belén, le llaman la puerta de la humildad, porque la puerta es de este tamaño. Es así. Todo el que entra a Belén tiene que entrar con la cabeza baja. Y cuando se baja la cabeza, sacan las coronas. Nadie con corona se puede acercar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el primer paso de la oración, de la adoración, ¿cuál es? Quitarnos la corona. Mira, a ver qué corona tú tienes. Esa no es cuestión mía, esa es cuestión de... Puede ser una corona de soberbia. Aquí las cosas son como yo digo y se acabó. Puede ser una corona de, no sé, las cosas son de mi modo o no son. Punto. Esa es una corona que hay que quitarse. Pues es una corona, yo soy la última Coca-Cola del desierto, y me tienen que saludar, y me tienen que dar lugar y me tienen que llamar porque yo canto mejor que nadie, porque yo rezo mejor que... Hermano, hay que quitarse para adorar. Nadie puede adorar. El que tiene corona puesta se queda sentado. Porque el que tiene corona puesta se cree, ¿qué cosa? Rey. Y yo me lo merezco todo. Por lo tanto, yo no tengo que adorar. Y aunque seamos cristianos, aunque estemos en el proceso de crecer en el Espíritu, todos tenemos por algún lado alguna corona. Sigue diciendo el Apocalipsis 5:1. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni leerlo. Y yo lloraba mucho porque no había encontrado nadie digno de abrir el libro. Es un rollo, no es un libro. Aquí dice el libro para que ustedes lo entiendan, porque si es un rollo no saben lo que es un rollo. O sea, ¿por qué saben lo que es un rollo? Porque tiene puesto 7 sellos. Y cuando a un judío le hablan de rollo, ¿usted sabe qué le viene a la mente? La ley. La ley se leía en rollo. ¿Qué es lo que tiene el que está sentado en el trono? ¿Qué es lo que tiene en la mano? El rollo de la ley. Nadie podía ser digno de abrir el rollo de la ley, el pacto de Dios con Israel. ¿Por qué nadie era digno de abrir el pacto de Dios con Israel? Porque todos los judíos habían incumplido el pacto. Todos, eran 637 leyes. Todos. Dice en el versículo 5, pero uno de los ancianos me dice: no llores. Mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Quién es el único que supo cumplir la ley perfectamente? Cristo. Eres el único que podía abrir el sello. Entonces vi de pie, aquí viene el kit de la cosa, entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero degollado. Aquí está el asunto. Toda la adoración se enfoca en qué, en el trono de Dios. Pero ¿qué cosa está entre el trono de Dios y los adoradores? Cordero. Un cordero, ¿cómo? El cordero está muerto, pero está de pie. ¿Sabes qué quiere decir eso? Sacrificio. Cordero degollado, sacrificio. Pero no cordero degollado muerto, cordero degollado vivo. Muerto por nuestros pecados, resucitado. ¿Qué es la Eucaristía? El sacrificio. La renovación del único sacrificio de Jesús. Nosotros tenemos al cordero que está degollado, porque está sacrificado, pero está puesto, está de pie. Y es el único que tiene poder para abrir y cerrar el libro de los sellos. Y dice, y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. cuando lo tomó, los cuatro vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Por eso tú sabes que el Cordero es Dios, porque los ancianos no se van a postrar delante de que no sea Dios. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes. Oye, hermano, lo que dice, que son las oraciones de los santos. ¿Qué tenían los 24 ancianos en la mano? Una copa llena de perfume. ¿Qué cosa era el perfume? La oración de los santos. Y dicen que la oración de los santos no vale. La oración de los santos, ¿quiénes la tienen? Los ángeles en las manos, en copas de oro. Es el incienso, lo que le dije. Pero santo no quiere decir, no es la oración de Sor María de Jesús crucificado, no es la oración de San Juan Bosco. Es la oración de todas las personas en la iglesia que son santos, de los seguidores. Por supuesto que la oración de ellos debe estar en primer lugar en la copa, y de la de nosotros en la parte de abajo. Pero ¿qué presentan en la adoración esta gente al Cordero? Las oraciones de los santos. Esas son las oraciones de intercesión, que es el próximo paso que vamos a... Fíjate cómo el perdón te lleva a la alabanza. La alabanza te lleva a la adoración. Y la adoración te lleva a la intercesión. Porque cuando tú adoras, tú reconoces que al que tú adoras, todo lo puede y puede más que tú. Y si ese puede más que tú, entonces tú le vas a presentar a él las cosas que tú no puedes solucionar. No solo tuya, como dice el Rosario de la Misericordia que acabamos de leer, las oraciones del mundo entero. Entonces, vamos, y nos lleva a la oración de intercesión. ¿Ya están viendo cómo es el mecanismo de oración? Primero, oración de perdón. Espérense, calma, que iba a decir algo, por eso me paré. No, yo estoy dando salam muy largo. Esto no quiere decir que la oración de ustedes tiene que durar el día entero. Ojalá esto se pueda hacer, cualquier tipo de oración, aunque dure 10 minutos, aunque dure 5 minutos. Oración de perdón. El perdón te lleva a la alabanza, porque Dios ha perdonado tus pecados. Cuando tú alabas a Dios, reconoce que eres grande, entonces lo adora. Y cuando reconoce que eres todopoderoso y que Él puede resolver los problemas, le presenta los problemas. Dice el Señor, ustedes no reciben porque no oran bien. La mayoría de la gente, cuando empieza a orar, ¿qué es lo único que hace? Pedir, 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 pedir. No estamos orando bien. Mira cómo tenemos, cómo un tipo de oración te va llevando a la otra. Ahora vamos a ver los 7 pasos para orar bien en la intercesión. Ay, hermano, porque la intercesión ahí es donde se enreda un poco la... Ahí es donde se enreda la pita en la intercesión. Primeramente, tenemos que decidir, primer paso, tenemos que decidir lo que yo quiero recibir. Ese es el primer paso. No podemos andar pidiendo a tonta y a loca. Tú, para pedir, primero tú tienes que saber qué cosa es lo que tú quieres pedir. Ese es el primer paso. Hay gente que ora a lo loco, lo primero que le viene a la cabeza. Lo dice el apóstol Santiago en la primera carta del apóstol Santiago, versículo 6. Dice, pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Que no piense en recibir cosa alguna del Señor un hombre como este. Un hombre irresoluto e inconstante lo es en todos sus caminos. Fíjate lo que dice Santiago, y Santiago sabe muy bien lo que dice. Dice que una persona que no sabe qué pide es como la sola. Hoy pide una cosa, mañana a las 10 minutos pide otra cosa diferente a la que pediste primero, y eres capaz de volver loco al Espíritu Santo pidiendo. Una persona que no sabe lo que quiere nunca va a recibir absolutamente nada de Dios. La palabra griega que se usa para duda es diacrino. Diacrino quiere decir separar entre dos. Oscilar quiere decir diacrino. Duda en griego quiere decir oscilar. ¿Te has visto los relojes de péndulo? Un momento están aquí y el otro. ¿El reloj de péndulo se queda alguna vez en algún lado? No, siempre está. Hay cristianos que a la hora de pedir exactamente es, lo hacen con ese doble, con ese doble ánimo. Tenemos que primero identificar qué yo quiero pedir. Juan, en San Juan 15:7, dice Jesús, si permanecéis en mí y en mi palabra, y mi palabra permanecerá en ustedes. Pedid lo que quiera y esto será hecho. Primero, antes de pedir, tenemos que tener bien claro. Yo tengo que saber y que pedir qué cosa, lo que yo quiero. Tengo que decidir mi oración de petición. Estamos hablando ahora solamente, estamos en la oración de qué. Intercesión. Si tú vas a interceder por algo, tú tienes, no puedes, pueden ser varias cosas, pero tú tienes que tener, primero tienes que identificar qué cosa es la necesidad de lo que tú vas a pedir. Necesitas trabajo, es tu familia, es tus hijos, tu marido, es tu mujer, es más fe, es cambio de vida, es una vocación, lo que sea. Tú dices, esta va a ser mi primera prioridad, estas son las cosas que yo voy a pedir. En Marcos 10, 46, vemos que bien que dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud los seguía. Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar grito: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él clamaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego y le dijeron: Ten confianza, él te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondió Jesús. Le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por todo el camino. Aquí hay, para hablar en un retiro completo de la oración en este pasaje, pero vemos solamente algo. Este hombre sabía lo que quería. ¿Qué quería Bartimeo? Ver. Un ciego que está a la orilla del camino. Todo el mundo sabe que es ciego. Grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo llama. Pero ¿y qué le pregunta a Jesús? ¿Qué tú quieres? ¿No parece una pregunta un poco? Si el hombre ciego está gritando: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué el hombre va? Uno dirá: Bueno, ¿qué el hombre va a querer? ¿Por qué Jesús le dijo que tú quieres? ¿Tú sabes por qué? Porque Bartimeo tenía que saber muy bien qué cosa él quería. Porque Bartimeo va a recibir lo que él quiere. Si Bartimeo dice: Ay, bueno, Señor, lo que tú quieras, déjame caer cualquier cosa. A lo mejor se saca la lotería. Pero sigue ciego. Este hombre, y aquí hay mucho que ver. Fíjate, ¿qué es lo primero? Cuando Jesús llamó a Bartimeo, ¿qué fue lo primero que Bartimeo largó? ¿Qué es lo que soltó? La capa. Ah, pero ustedes no saben una cosa, porque Bartimeo soltó. ¿Dónde? Y cuando Bartimeo tenía la capa, ¿dónde estaba? Sentado a la orilla. ¿Tú sabes por qué? Porque los hebreos, la gente que pedía limosna, se metía las cosas que recogía en la capa. Ahí tenía todas las cosas que él había recogido. Y si el ciego andaba caminando con todas las cosas que había recogido en la capa, ¿qué podía pasar? La iba a perder. Entonces, las cosas que él había recogido le impedía caminar. Cuando Jesús lo llamó, ¿qué fue lo primero que hizo? Soltó, se olvidó de lo que salió corriendo. Ay, hermano, cuántas cosas que nosotros hemos adquirido nos olvida caminar. Yo siempre tengo los iconos, tengo puesto una vela siempre adelante de los iconos, como señal de respeto. Y yo vine para acá y la dejé prendida. Y mi hermana me fue a buscar el catecismo que se me había quedado. Y me llamó y dice: ¿Cómo tú estás loco? Tú dejaste la vela prendida, si coge candela. Y yo estaba pensando, lo que no sabe, yo estaba diciéndole al Señor cuando me veía: Señor, ojalá cogiera candela el apartamento, porque de verdad que yo tengo, lo único que es pena por la gente de arriba y los vecinos, pero bueno, que no sé qué más, pero digo, la verdad que yo tengo tantas cosas que estoy demasiado amarrado. Si yo me quedara sin nada, yo empezara a dar brinco contento y no iba a almacenar nada más de todas las pilas porquería que tengo aquí en la casa, porque uno va almacenando el televisor, el VCR, el computer, los libros, la ropa, los zapatos, los iconos, y cuando viene a ver todas esas cosas, ¿tú sabes qué? Te impiden caminar. Te impide caminar. Yo desafortunadamente no puedo entrar a monje. No, yo quisiera entrar a monje, eso hubiera sido, pero yo estoy casado por la iglesia, a mí no me dan la anulación. Y eso es un requisito para poder, yo lo he hablado muchísimas veces con los... Se lo digo porque no es posible, porque no, mientras las dos veces me han negado la anulación. Pero si a mí me dieran la anulación y yo quisiera entrar al monasterio, ¿tú sabes una de las cosas que me impedían entrar al monasterio? Las deudas que yo tengo. No, eso es serio. Tú no puedes entrar a un monasterio con deuda. Porque tú no puedes tener un monje que se declara en bancarrota, salgo malo y viene. No, yo no estoy haciendo un chiste. Esto es las carmelitas en todos los lugares. Tú no puedes entrar a un monasterio con deuda. Antes de entrar a un monasterio, tú tienes que pagar tus deudas. y pagarlas bien pagadas. Entonces yo decía, yo estoy como Bartimeo, si yo pudiera entrar al monasterio, aunque me dieran la anulación, peor que el, es más fácil me dan la anulación que yo pague mi. Estoy como Bartimeo, que es lo que me tiene amarrado, el manto lleno de cosas y esas deudas son porque le he gastado en cosas que a mí no me hacen falta, se lo puedo asegurar, y todos ustedes están exactamente igual que yo. Estamos amarrados, esas cosas nos impiden. Digo, qué feliz yo fuera con un hábito y una Biblia, nada más. Qué feliz, yo no sé cómo hay gente que se complica tanto la existencia cuando la existencia puede ser tan libre de todo. Libre de todo. Eso es lo que hizo Bartimeo. Bartimeo no podía caminar porque estaba preocupado que lo que tenía se le cayera. Cuando Jesús lo llamó, ¿qué le importó a él lo que se cayera ni lo que se perdiera? Y pero al punto se me vino el Señor porque estaba hablando, este evangelio está muy bueno para eso, pero el punto principal es que Bartimeo sabía lo que quería. Segundo paso para orar bien: primero, saber lo que queremos. Segundo, buscar en la escritura qué promesas Dios tiene respecto a lo que tú estás pidiendo. La escritura está llena de promesas de Dios, y Dios no es infiel. Cuando Dios promete algo es porque la puede cumplir. Miles de promesas en la escritura. Ahora, pero para saber dónde están las promesas, tú tienes que saber qué promesas son. Hay libros que lo venden en las Paulinas, en otros lugares, que se llaman las promesas de Dios, que están clasificados por los tipos de promesas que Dios da. Tú puedes buscar esa promesa, agarrarte esa promesa. Oye, una promesa que yo di esta mañana, una señora me preguntó: no hay hijo de Dios desamparado, ni siervo suyo que mendigue pan. ¿Cuántas veces yo me he agarrado esa promesa? El Señor, tú lo dices. Hace unos años atrás, el mismo día del retiro este de diciembre, y mil de esta gente lo saben, el mismo día de este retiro de diciembre, el viernes que salíamos para acá, me llamaron de mi trabajo y me dijeron: estás despedido. Sin yo saber por qué me despidieron. Sin saber después de 6 años por qué me despidieron, porque nunca, al contrario, lo único que recibí fue alabanzas y cosas buenas por el trabajo. Que inclusive dos meses antes había estado un mes viviendo en Haití. Porque la compañía me lo pidió y la dueña de la compañía me dejó una nota: no sé cómo pagarte esto que has hecho por mí. Y el día que iba a dar el bono, por la mañana, el día del que salía para retiro, estás con una nota, estás despedido. Y yo vine para retiro y no se lo dije a nadie. A nadie yo se lo dije. Se enteraron porque Pablo María, que estaba en el monasterio, un monje, me llamó a un teléfono celular y me dijo: lo que te pasó porque el Señor lo quiere para liberarte de algo que viene ahí. Y Pablo María no sabía que me habían votado, porque ni mis hermanas se lo había dicho yo. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos embolsando el Tarpon Spring? Cuando Mandy me llamó con los ojos así, me dijo: ¿te llama Pablo María? Digo, ¿a mí? Dice, sí. Y yo cogí el teléfono. Nadie, yo no se lo había dicho a nadie. Me dice Pablo María: eso que te acaba de suceder es porque en ese lugar que tú estabas la carga espiritual era mucha, a ti no te convenía estar ahí. Pero yo tuve que agarrarme víspera de Navidad, sin bono, sin un sueldo en la próxima quincena. Yo tuve que agarrarme la promesa: no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Y me agarré de ella. Por eso tenemos que saber dónde están las promesas de Dios. Dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hermano, aquí está la clave de la oración. La oración es respondida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está expresa la voluntad de Dios? En la palabra. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Yo reclamé la promesa para mí: no hay siervo de Dios desamparado ni hijo suyo. Pero primero tenía que estar seguro de que yo era siervo de Dios, porque soy un descarado, esa promesa no es para mí. Y he visto a 40 perlas por ahí reclamar esa promesa. Yo dije: Señor, tú sabes, yo soy siervo tuyo, porque a donde yo voy, reventándome de pocas ganas, pero voy. O sea, estaba seguro que yo era siervo de Él. Nosotros tenemos que saber dónde está la, pero para poder encontrar las promesas, tenemos que saber la palabra, porque para hacer la voluntad de Dios, tengo que conocer qué cosa Él espera de mí. Dice en Lucas 4:1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el demonio, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Respondió Jesús: esta es la última tentación, porque estoy adelantando. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y él solo servirá. Lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden los pies. Y Jesús dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos este combate de Cristo con Satanás. Cristo, el Satanás tienta a Cristo con las tres cosas que tienta todo el mundo desde Adán y Eva: con cosas materiales, tengo hambre, come, con poder, todo esto te lo doy, y con fama, tírate desde aquí. Si Cristo se tira, todo Israel lo ve descender y los ángeles aguantarlo. Las tres cosas con que nos tienta Satanás. Pero ¿con qué combatió Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. Y aquí vemos algo terrible: el diablo se sabe la palabra de Dios. No crean que cualquiera que te recite salmos bíblicos como una ametralladora es santo. El demonio se sabe con versículos y capítulos la palabra de Dios, pero no la cumple. Yo pocos versículos me sé de memoria. Los versículos no se tienen aquí, los versículos se tienen aquí, en el corazón. Hay que saber la palabra de Dios. Hasta Jesús utilizó la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por tu divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas que necesitamos y deseamos en esta vida ya han sido provistas por Dios. Así que nosotros solamente tenemos que disfrutar de todas estas cosas. Primer paso para orar bien, ¿cuál es? Definir muy bien qué yo quiero pedir. Segundo paso, buscar en la Escritura qué promesa hay que yo me puedo agarrar para hacer la oración. Hay promesas para padres, para hijos, para esposos, para creyentes, para toda la situación. Hay promesas. Le dije una y otra promesa que a mí me encanta: busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Si tú buscas primero el reino, extender el reino de Cristo, hermano, la añadidura viene. No te va a sobrar, pero no te va a faltar. Y la prueba está que cuando caía maná en el desierto y los israelitas quisieron guardar maná para hoy y para mañana, ¿qué le pasó a maná de mañana? Se pudrió. ¿Qué dice el Padre nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Tú sabes por qué el Señor no quiere que nos dé maná para 15 días? Porque cuando tenemos maná para 15 días decimos: ah, de aquí a 15 días vuelvo otra vez a orar y me acuerdo de Él. El Señor quiere que cada día vivamos de su misericordia, sea siendo provisto por Él. ¿Se acuerdan la parábola del hombre que llenó el granero y dijo: ay, ahora me voy a echar para atrás y voy a vivir la dulce vida? El Señor le dijo: insensato, hoy te voy a pedir la vida. Tercer paso para orar bien: pídele a Dios las cosas que necesita. Este paso es tan obvio que parece tonto darlo. Dice: bueno, si estoy pidiendo algo, es porque de verdad. Pero es que hay muchos creyentes que no le piden a Dios las cosas que necesitan. Nos vamos por cosas superfluas. A lo mejor estás pidiendo por una casa grande y nueva, cuando tu familia que está adentro está desbaratada. ¿Para qué tú quieres una casa grande y nueva si tu familia, no hay familia, se acabó? En ese caso, ¿por qué tú tienes que orar? Por la familia. Señor, reconstruye una casa, no una casa, un hogar no es una casa. Un hogar lo constituye la familia que vive en esa casa. Estoy poniendo un ejemplo de cómo las personas pueden pensar que están orando por algo y sin embargo están orando por algo que es totalmente superfluo. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abre. ¿Qué de vosotros hay que si un hijo le pide pan, le dé una piedra? O que si le pide un pescado, le dé una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a todo el que se lo pida? Cosas buenas. Ahí está la clave. Tenemos que pedir cosas que de verdad. Tú dices, ay Señor, dame la lotería. Y es un muy. A mí nunca se me olvida. Y si alguien conoce, no he dicho nada. El caso se lo tragan, ¿no? A mí nunca se me olvida la primera persona que se sacó la lotería en Miami. La primera persona, cuando la loto empezó. Esa persona iba a un grupo de oración de una parroquia de Miami. Y tiempo después, la esposa de ese señor me dijo un día, la desgracia de mi casa entró el día que nos sacamos la lotería. El esposo dejó el negocio que tenía, que le iba muy bien, empezó a salir con jovencitas, los hijos se fajaron unos con otros por la herencia que pudiera dejar el padre y que no desperdiciara, y la familia se acabó. Dice esa mujer, la desgracia entró en mi casa junto con la lotería. A lo mejor estaban pidiendo por mucho tiempo la lotería, pero estaban pidiendo mal. A lo mejor que la lotería era pedir que la familia fuera sólida. Después que la familia fuera sólida, pudiera venir la lotería. Hermano, muchas veces las lamentamos, muchas veces nos lamentamos de cosas que no tenemos, pero ¿qué saben ustedes si esas cosas que ustedes no tienen hubiera sido una desgracia para ustedes? Porque ¿qué mejor que sacarse la lotería? Hay algo mejor, es buenísimo, pero ¿qué tú sabes si puede ser una desgracia para ti? Yo le he dicho cuando hay veces al Señor, Señor, dame la lotería para no trabajar más y servirte. Y el Señor me ha dicho claramente, el día que te dé la lotería, más nunca te veo. Así que no tengo ninguna posibilidad, y Él sabe por qué lo dice. Así que yo no tengo ninguna posibilidad de sacarme, hermano, y no agarro ni un número detrás del otro. Ni dos números seguidos cogido yo en mi vida. Pedir a Dios, dice Santiago, a Santiago, yo le recomiendo a todo el mundo leer muy bien la epístola de Santiago. La epístola de Santiago nadie la lee y está llena de sabiduría humana. Dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar nada, combatís y lucháis pero no tienen lo que deseáis porque ustedes no piden bien. ¿Qué dice Santiago? Ustedes se están matando en vano. ¿Por qué? Porque codicias, y si codicias, ¿qué es el codicia? El que tiene tener y tener, y mientras más tú quieres tener, menos tiene. Dice, te matas de envidia por los demás y no alcanzas lo que los otros alcanzaron. Combates y luchas por algo y nunca te llega. Dice Santiago, ¿cuál es la clave de todo? Porque no pides, porque no sabes pedir. Si quieres algo, debes saber qué es lo que quieres, y entonces pedírselo a Dios. Entonces los pasos de la oración, primero, decidir bien qué yo quiero pedir. Y parece lo mismo que esto no, pero este segundo no. Decidir lo que quieres pedir, y lo que estoy hablando ahora es que lo que vas a pedir, lo que decidiste que sea bueno, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Primero, pedir, saber qué quiero pedir. Segundo, buscar la promesa de Dios para eso. Tercero, pedir de verdad lo que yo necesito. Ahora el cuarto, y ahí viene la parte más difícil, creer que vas a recibir lo que pediste. Y lo que le decía yo esta mañana. Si tú dices, ay, ¿para qué voy a pedir si nunca me lo van a dar? Mira, olvídate del asunto. En Mateo 11, 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudase en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, eso se hará. Por tanto os digo que todo lo que pidan orando y lo crean, lo recibirán. Hermano, ahí es donde está el asunto. Hay que creer, hay que orar creyendo. ¿Y dónde está el problema? En la lengua. En la lengua. Yo estoy pidiéndole a Dios un buen trabajo, un ejemplo. Y es bueno pedirle a Dios un buen trabajo. Todo el mundo, que yo quisiera tener un mejor trabajo que tengo ahora. Aunque a lo mejor si un día el Señor me da un mejor trabajo que tengo ahora, tengo menos tiempo para hacer las cosas que ahora puedo hacer. O sea que toda la vida tiene su su pro y sus contra. Sus contra. Pero vamos, por ejemplo, estoy pidiendo al Señor un buen trabajo. Y al mismo tiempo me paso el día entero. ¿Qué va? ¿Cómo está la cosa? Jamás va a aparecer nada que valga la pena. Hermano, ustedes se ríen, pero estoy seguro que esa es la boca de ustedes. Estoy seguro que esa es la boca de ustedes. El matrimonio está mal y están yendo a terapia y a encuentros matrimoniales. Estamos diciendo a todo el mundo por teléfono, ¿qué va, hija? Esto no mejora, esto es un desastre. Tienes a tu hijo un problema de droga y estás diciendo, este hijo mío me va a matar. Te mata. Tu boca es la que te mata, no tu hijo. Si tú estás orando por la conversión de tu hijo, tú no puedes decir más que tu hijo te va a matar. Tú tienes que decir que tu hijo va a ser una bendición en tu vida. Eso es lo que tú crees que va a ser. No cuentes más el lío a nadie que no le importa. Lo único que van a hacer es chismear. Hasta en más chisme cristiano. Ay, ora por fulanita porque el hijo está más mal. Ese es el chisme cristiano. Te sueltan el chisme envuelto en qué? En motivo de oración. Para que no tengan chismoso. Hermano, la boca, hay que controlar la boca. La boca, yo leí en un libro que la boca es gatillo de las pistolas, es el gatillo de la fe. Lo que tú dices con la boca, cuando tú expresas el gatillo, ¿qué es lo que pasa? Se dispara. Cuando la boca tuya la mueve, eso es lo que trae maldición o bendición a tu vida. Si una cosa está mala, tú no puedes estarle diciendo a todo el mundo que esto está malo y se va a poner peor. Tú tienes que empezar a proclamar en fe. Si tú estás pidiendo que tu matrimonio se sane, tú tienes que empezar a decir, este matrimonio va a ser el mejor matrimonio de Miami. Si tú estás pidiendo al Señor bendición financiera porque tu trabajo está malo, el trabajo que viene, si estás sin trabajo, tienes que decir, en vez de decir, alabado sea Dios, como está la cosa, ahora me quedé sin trabajo. Tu oración tiene que ser, Señor, yo sé que para mí el trabajo que viene es mejor que jamás tuve. Si te quedaste sin casa, tienes que decir, Señor, yo sé que esa casa para mí a lo mejor le va a coger candela. La que viene va a ser la mejor y va a ser de bendición. Ahora si empezamos, ay, qué desastre. Todo es... Entonces, ¿para qué tú vas a orar? ¿Tú sabes quién anda haciendo fiesta cuando te oye a ti en esa actitud? El diablo. El diablo. Y si el diablo oye que tu hijo es el que te está matando, tu hijo va a seguir de mal en peor, porque el diablo sabe que así como único tú vas a perder la fe y vas a dejar de orar. Si el demonio sabe que la falta de trabajo es lo que a ti te mata, no vas a conseguir todo lo que vayas a aplicar, te lo van a tumbar. Tú no solamente tienes que pedir, tienes que creer lo que estás pidiendo y eliminar de tu boca toda queja. Y la cosa se está poniendo más negra. Y como dice San Pablo, tienes que caminar en fe. Es cuando más tienes que decir, esto se va a solucionar. Esa es la fe. Esa es la fe. Hermano, siempre le lo digo decir en todos los libros, porque yo no sé, porque yo duermo mucho y nunca he visto el amanecer. Pero dicen que nunca la noche es más oscura que un minuto antes de amanecer. El demonio es el que quiere hacer la noche oscura larga. Tenemos que aprender a creer lo que estoy pidiendo. El quinto paso, que es muy parecido a esto. Quinto paso, rehusar dudar. Porque puedes creer, pero al mismo tiempo puedes dudar. Rehusar por todos los medios. Porque el demonio es el padre de la duda. ¿Cómo comienzan las tentaciones que el demonio le hace a Cristo? ¿Con qué palabra? Sí. Si eres hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? A lo mejor tú no eres hijo de Dios y tú te lo crees. Si eres hijo de Dios. El demonio es el padre de la duda. Y el demonio es el que viene. Ah, si tú crees que eso se te va a solucionar. ¡Ja! Y muchas veces el demonio usa la boca de nosotros. Ah, sí, sigue creyendo en... Sigue rezando y creyendo en eso. Yo le echo cuento muchas veces a las personas del ministerio, pero lo vemos hoy porque mucha gente que no viene. De este hermano, hace muchos años, él se llamaba Pablo, que él estaba preso en la cárcel, colombiano preso por traficar droga. En los años 80. Ilegal. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Deportación inmediata, en el mejor de los casos. ¿Y qué le decían los abogados? Declárate culpable para que te deporten y se acabó. Y ese, cuando eso, no había todavía ni celular, me hace años de eso. Fue en el 82, 83, por ahí. Y Pablo me llamó de la cárcel a Radio Paz. Y yo hablaba con Pablo, que hace que tenía tiempo, me llamaba a la casa de la cárcel. Y yo le decía, Pablo, tú eres culpable. Decía, yo no soy culpable. Él lo había metido en eso, la novia. Él no tenía nada que ver con ese asunto. Dije, no te declare culpable. Cree que el Señor es justo, el Señor te va a liberar. Y empezó a hacer el rosario. Y todo el mundo le decía en la cárcel, ¡ja! Créete que con el collarito ese tú vas a salir libre. ¿Sabes quién es testigo de esto? Margarita, se lo puede preguntar ni Gaglioni. ¿Dónde está Margarita? Margarita está por ahí. El hermano Margarita era traductor en la corte. Y él fue el traductor de ese caso. Y él fue uno de los medios testimonios. El día de juicio de Pablo, en el mejor de los casos, Pablo iba a salir deportado. En el mejor de los casos. Como a las 6 de la tarde me llaman a la casa, Pablo. Y yo dije, me va a decir que está en Crón, que lo van a... Me dice, ¿tú sabes dónde te llamo? Dice Pablo, yo digo, ¿de Crón? Dice, yo no había caminado tanto como ahora en la fe todavía. Dice, no, de un teléfono público de la calle 8. Me declararon inocente y no me deportaron y me soltaron. Y Margarita, pregúntale a Nigaglioni. Nigaglioni me dijo, jamás he visto un caso como ese. Sin cargo, sin nada y sin para nada, para la calle. Pablo está casado, tiene como 9. Un día desapareció con el grupo, tiene como 9 muchachos de todos los tamaños. Entonces, tú sabes, cuando llegó, cuando ya se iba, todo el mundo le empezó a preguntar, óyeme, ¿qué es lo que tú estabas rezando? Pero es una persona que no dudó, a pesar que todo el mundo, porque hay amigos como los amigos de Job. Yo no quiero los amigos de Job. ¿Sabes qué están los amigos de Job? Ay, algo malo tienes que haber hecho cuando se está pasando todas esas cosas. Quinto paso, rehusar, dudar. Hay una frase que yo saqué aquí que a mí me encanta, la frase que saqué. Dice esta frase, a ver si la encuentro. Cree en tus creencias y duda de tus dudas. Cree en tus creencias y duda. Generalmente hacemos al revés, dudamos de lo que creemos y creemos en lo que dudamos. Dice, cree en lo que tú crees y duda. Si tuviera una duda, duda de ella y olvídala. Esa no es duda. Afírmate en lo que tú. Ah, hermano, pero viene la duda y terminamos creyendo ¿en qué? En la duda. ¿Y lo que creemos? Para un lado. Anota esa frase, pero se la voy a repetir. Cree en tus creencias y duda de las dudas. Sexto paso de la oración. No, este era el quinto. ¿Cuál yo di? A ver si puse mal el título. No, quinto paso, rehusar dudar. Yo no estoy loco, yo no estoy bien. Quinto paso, rehusar. Rehusar dudar. Voy para el sexto. Sexto paso, medita las promesas de Dios. No solo es leer la promesa que tú encontraste que te puede ayudar. Esa promesa, dale vuelta. Y que no se aparte nunca de tu boca. En el caso que yo le conté, yo estaba sin trabajo, yo me agarré de esa promesa y continuamente que yo decía, cuando la cosa se ponía mala y yo aplicaba y no me llegaba, yo estaba continuamente, no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan, no hay hijo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue, continuamente estaba meditando, esto es una promesa, pero puede ser cualquiera promesa, o sea, continuamente esa promesa que tú cogiste para la oración, manténla, que nunca se aparte de tu boca. Eso quiere decir confesar lo que tú estás creyendo. Confiesa, yo creo en esta promesa. Dice Proverbios 4:20, hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo el cuerpo. Meditar la palabra. ¿Qué cosa es meditar? En ese caso, pongo el ejemplo mío, en ese caso, no hay siervo de Dios desamparado. Que yo meditaba, yo soy siervo de Dios. Yo soy siervo de Dios, a ver cómo yo puedo saber que soy siervo de Dios. Hago esto y esto y esto y esto y esto. Si cumplo lo que el Señor me dice, aunque no tenga ganas, sí, yo soy siervo de Dios. Si yo soy siervo de Dios, entonces tengo la seguridad de que no voy a estar desamparado. O sea, buscar una palabra de Dios y cuando tú tengas esa promesa, ¿qué cosa? Meditar la promesa. No decaerte, no dejar esta promesa detrás. Y cuando tú crees en una promesa, tú persigues el objetivo de esa promesa. Tú estás detrás de esa promesa. Señor, ¿qué ejemplo más grande? Y no lo voy a mencionar porque el tiempo se nos acaba. Vaya, nos estamos acercando a la parte, a esta parte, porque tenemos la víspera ahorita. Que la mujer que padecía de flujo de sangre. 12 años con flujo de sangre en el Evangelio. 12 años con flujo de sangre. Y un día pasó Cristo. ¿Y qué fue lo único que pudo agarrar? El manto. Yo, si lo agarro, me sano. Y se sanó. Esa mujer, después de 12 años, seguía pensando que la sanación de ella podía llegar. Ella sabía que cuando el Mesías viniera, iba a sanar a los enfermos. Decía, si ese es el Mesías, a mí me va a sanar. El hombre paralítico de la piscina de Bethesda. ¿Sabes tan el paralítico? Que dice la Biblia, a mí esa palabra nunca se me olvida. 35 años llevaba yendo a la piscina. Hermano, 35 años. Año desde el 1972 hasta el día de hoy. ¿Cuántas cosas ustedes han hecho desde 72 hasta ahora? Pues ese hombre iba desde el 72 hasta ahora todos los días a la piscina. ¿Por qué iba a la piscina? Porque él sabía que si el ángel movía el agua, el primero que entraba se sanaba. Y a pesar que no tenía a nadie que lo empujara, él seguía yendo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Primero escogió lo que iba a pedir. Después buscó una promesa porque sabía que ese ángel sanaba. Tercero, creyó que podía. Y usted lo meditó, porque estoy seguro que todos los días decía, mañana tengo que buscar quien me lleve a la piscina. Porque yo sé que Dios tiene poder en esa piscina para curarme. Hermano, a mí ese evangelio, porque parece muy sencillo y lo leemos, pero hermano, 35 años. Y Lázaro, el de la parábola, nos dice el Señor cuántos años Lázaro fue a la puerta de Pulón a ver si Pulón le daba algo de lo que sobraba, y el Pulón no le daba nada y él seguía yendo a ver. Y al final, quien no le dio Pulón, le dio el Señor de señores y Rey de reyes. Eso verdaderamente tenemos que meditar la palabra, pero otra cosa es meditar esa promesa es ponerla en práctica y no desanimarnos. Una de las pruebas que mata la oración es el desánimo. Yo pido 2 días y si no se me da, yo digo, ay, total, ya Dios no quiere que, Dios no me lo va a dar porque ya Dios se olvidó de mí. Pum, y cambio, y voy a hacer un despojo, me pongo un azabache a ver si de algún lado a mí me puede. Hermano, somos inconstantes en la oración. Una oración que da es una oración que tú pides y pides y pides y pides y pides hasta que se te cae la lengua. Somos muy inconstantes. Santa Mónica oró 29 años por la conversión de su hijo San Agustín. 29 años. Y San Agustín cada vez iba de mal en peor. Tuvo un hijo ilegítimo, andaba en paganismo, en herejías, en borrachera, y Santa Mónica orando. Y se encontró, me imagino que Santa Mónica debe haber agotado la paciencia de San Ambrosio de Milán, porque San Ambrosio parece que viendo toda esa vieja llorando el día entero atrás de ella, como alguna señora, ay, mi hijo no se me... ¿Qué le dijo San Ambrosio? Ningún hijo de tantas lágrimas se puede perder. Ningún hijo de tantas lágrimas se perdió, uno de los grandes santos de la iglesia. Y no solo se santificó San Agustín, se santificó Santa Mónica de tanto orar. La perseverancia. ¿Cuántos años duraste por la conversión de la cosa esta? ¿Cuánto?
17.
17 años, yo lo sé, por eso se lo pregunto. 17 años oró ella por la conversión de Raymond. ¿Y se convirtió o no se convirtió? Vaya si se convirtió.
Yo,
20 años orando por la conversión de este hombre. Yo conozco una señora que iba al grupo de cuando estábamos en San Gil, María, que la madre la vimos, ¿te acuerdas? En Mother of Christ, cuando fuimos, que María iba al grupo de San Gil al principio, que lo dice, orando y orando por la conversión del marido, porque el marido era una bala perdida. ¿Y tú sabes quién estaba en el grupo de oración con María? El marido, hecho un siervo de Dios en Emaús. Yo dije, María, cuando tú ibas orando y orando por este esposo tuyo que no tenía remedio, mírale sirviendo a Dios junto contigo. Eso es perseverancia en la oración. Y el último paso, el séptimo paso de la oración de intercesión, es alabar a Dios cuando tenemos la respuesta de esa oración de intercesión. Alguien dijo que la alabanza, que lo dijimos ahorita, es el nivel más alto de la fe. Y verdaderamente lo estamos creyendo. Estamos dando gracias cuando también tenemos la alabanza. Esta alabanza de cuando se cumple lo que el Señor te ha dado te lleva al último paso de la oración. Esta es una alabanza de acción de gracia. No puedes quedarte solamente con ya recibí lo que tengo. ¿Se acuerdan los leprosos? 10 leprosos sanados. ¿Cuánto viró? Uno. El mismo Jesús dijo, ¿cuántos se sanaron? Porque podemos decir, a lo mejor será más que se sanó uno solo. ¿Cuántos se sanaron? Los 10 se sanaron. Uno solo viró dar gracia. Tenemos una boca muy grande para pedir y muy chiquita para dar gracia. Tenemos la oración de intercesión, nos lleva a la oración de acción de gracia. Y las oraciones, hemos puesto de la oración de intercesión en el caso personal, pero la oración de intercesión no solo es personal. Cuando intercedemos, ya lo dijimos en uno de los pasos, tú no puedes orar, centrarte en la oración en ti mismo. Hay motivos de intercesión continuamente. Yo recibo todos los días por email de WTN, la que yo conté con, recibo no menos de 15 o 20 peticiones de intercesión. La última recibí una muchachita que desde los 6 años está siendo violada y tiene 21. Y ella y lo más triste caso que ella se ha hecho adicta a esta violación. Y estaba orando, me pidió oración para que liberarse de esa. Y estaba violada por un tío. No se creen que los curas son los que andan abusando por ahí. Los más de los abusos se dan dentro de la familia. Lo que pasa es que eso nadie habla. ¿Cuántas que yo se los mando? Tengo una serie de monasterios y a algunos de ustedes yo les mando los motivos de oración que cada semana me... Y cuando es algo muy grave se lo mando a todo el mundo. Pero hermano, ¿cuánta necesidad hay de oración de intercesión? Esas son las que yo sé. Pero ustedes pueden orar por otras que ustedes saben, que les llegarán a ustedes. Porque cuando la gente sabe que tú, se reirán de ti en el trabajo porque eres cristiano. Pero cuando alguien tiene un problema en el trabajo, van a donde estás tú para que tú ores por ellos. Aunque se hayan reído de ti, porque ellos saben dónde está el poder de Dios. Lo que pasa es que ellos se burlan de ti porque no tienen valor para hacer lo que tú estás haciendo. ¿Cuánta necesidad hay de intercesión? ¿Cuánto hay que orar por los misioneros? ¿Cuánto hay que orar por las iglesias árabes que tanto están sufriendo, que la están masacrando delante del mundo entero? A nadie le importa. La iglesia de Irak, la iglesia de Líbano, la iglesia de Egipto, la iglesia de Nigeria, que ahora la han masacrado la semana pasada. ¿Cuánto hay que orar por las iglesias que están sufriendo? ¿Cuánto hay que orar para que se acabe el aborto en los Estados Unidos? Porque los abortos traen espíritus de muerte sobre la nación. ¿Cuánto hay que orar? Hasta por cosas que ustedes no saben. Señor, yo oro por los muchachos que andan descarriados, que ustedes no saben ni quiénes son. ¿Cuánto hay que orar por las familias que se están destruyendo? Yo tengo que orar por mí, pero también tengo que prestar al Señor la intercesión por tantas cosas. Por gente que a lo mejor tú has visto, sabes un caso, y tú, ni siquiera tú los conoces, pero tú oras por esa persona. Cuando tú tienes la oración de intercesión, después el último paso es la acción de gracia. Si quieres un consejo, y lo dice San Pablo, comienza a dar gracias antes de ver la solución del problema. Cuando tú comienzas a dar gracias antes de ver la solución del problema, eso se llama caminar en fe. Como dice Raymond, declarar victoria en lo que tú estás pidiendo. Señor, yo sé que esto en el cielo ya está arreglado. Y aunque no lo vea todavía, te doy gracias porque eso viene. Y dice San Pablo, y cuando la cosa se ponga más oscura que nunca, más gracia tienes que dar. Eso es caminar en fe. Hermano, si tú sigues estos pasos, tu oración de intercesión va a ser poderosa y te va a llevar a la acción de gracia. O sea, oración de perdón te lleva a la alabanza. La alabanza te mueve a la adoración. La adoración te lleva
a la intercesión.
Y la intercesión te lleva a la acción de gracia. Vamos a orar así. Vamos a orar así. Todo el mundo ora siempre. Todo el mundo anda. La gente que piensa que oración es sinónimo de petición. Y llegamos al Santísimo, nos arrodillamos y sacamos la lista. Que fulanita se sane, que menganito consiga un mejor trabajo, que me aumenten el sueldo, que me saque la lotería, que pueda tener dinero por Israel en el viaje de Fran, que quede. Amén. Se acabó. Y el Señor se queda así, mira. Porque te quiere decir algo a ti y tú no lo has dejado. La oración es un diálogo. Acuérdense, tú no estás hablando solo. Ese es el kit de la oración. Tú no estás hablando solo, tú estás dialogando con alguien. Y si tú dialogas con alguien, tú tienes que dejar que esa persona te hable a ti. Y San Juan Bosco decía, está escrito en la pared de siervos de Cristo vivo, las grandes acontecimientos ocurren en el silencio del corazón. Pero como le dije al principio que llegamos el día de retiro, no sabemos hacer, no que no solo que no sabemos pedir, claro que no sabemos pedir, pero no sabemos hacer silencio. Y si no sabemos hacer silencio, ¿cómo yo voy a esperar que Dios me conteste lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo yo voy a saber que Dios me va a decir, esa promesa que estás pidiendo no es la promesa que a ti te hace falta pedir? Cámbiala. Hermano, el Señor habla. Y habla más fuerte que si tú lo oyeras por el radio. Pero para que el Señor te hable, tú tienes que callarte. Continuamente en el grupo yo tengo la costumbre, cuando la gente empieza a hablar, yo me callo. Le digo, aquí no podemos hablar ustedes y yo. O hablan ustedes, o hablo yo. Y como yo sé más que ustedes, porque el Señor me lo dio, pues ustedes están aquí para que yo los enseñe, entonces ustedes tienen que callar. Porque si ustedes supieran más que yo, ustedes estuvieran aquí, yo estuviera sentado ahí. Como cuando viene gente como Fernando Casanova, esa gente que sabe más que yo me siento y me callo. Pero los dos no podemos hablar porque es una casa de locos y ni uno ni otro recibimos nada. En la oración pasa eso. Ustedes tienen que hablar, pero tienen que dejar a Dios hablar. Tenemos que hacer silencio. La oración de silencio, yo ya no lo voy a explicar porque eso se explica por sí sola. Vamos a ver mañana la oración de contemplación, que es la oración de las oraciones. Pero hay que hacer silencio. Por eso yo le decía, alguien vino y me dijo, ay Frank, ¿alguien te dio las quejas de que yo estaba hablando anoche en el...? Esa persona se echó para adelante ella misma. Porque a mí nadie me dio ninguna queja. Así que las malas conciencias empiezan a salir. Hay veces que yo digo cosas y la gente me dice, Frank, ¿a ti te dijeron lo que a mí...? No, a mí no me dijeron lo que a ti te pasó. Es algo que yo estoy... Por eso yo estaba diciendo, si estamos hablando por el día, vamos a aprovechar la noche para que Dios entonces nos hable. Hermano, y por eso los monjes se levantan en la madrugada, porque el mejor momento para escuchar a Dios es la madrugada. Por el día es bueno para hablar con Dios, pero la madrugada es bueno para escuchar la voz de Dios, porque todo el bullicio del mundo se calmó. Y hay gente que me dice, me quedo dormido. Bendito sea Dios. Samuel, dormido, escuchó la voz de Dios que decía, Samuel, Samuel. La gente dice, yo voy al Santísimo y me quedo dormido. ¿Qué mejor que quedarse dormido en el Santísimo que quedarse dormido en una discoteca? ¿O cogiendo droga? No tengan miedo a quedarse dormido. El Señor habla de muchas veces, muchas veces tú no te quedas dormido orando. Es que el Señor te está sanando. Yo quiero decirle que ustedes no tienen ni idea de cuántas cosas el Señor los ha sanado, que ustedes no tienen ni idea que han sido sanados de eso. Y un día en el cielo se van a dar cuenta de cuántas cosas internas ustedes tenían, de cáncer, tumores, que el Señor un día los sanó. Y hay cosas que nosotros sabemos, pero hay cosas que nosotros no las sabemos. Y un día el Señor... Mire, yo padecí por años de años un dolor aquí en el... ¿Tú te acuerdas, Mari? Un dolor aquí en el estómago. Me empezó un encuentro juvenil en la diócesis de Pinar del Río. Yo tendría 15 o 16 años. Pero un dolor que me daba cada 6 o 7 meses, que yo me doblaba en dos y me duraba 7, 8, 9, 10 horas. Cuando a mí me daba, yo no podía trabajar el día siguiente, porque el día siguiente me quedaba, porque eran 7, 8 horas doblado en dos y nadie encontraba qué cosa. Me hicieron hasta sonogramas con el dolor andando y me decía el médico, tienes todo el estómago totalmente paralizado. Pero nadie sabía qué cosa era. El otro día Hace 4 o 5 años yo dije, ay Dios mío, hace más de 5 años que a mí no me da el dolor ese. Me acordé que hace como 5 años que se me quitó, porque como, ¿tú sabes qué? En un momento que yo no me di cuenta, el Señor me sanó, sin estarlo buscando y sin nada. Y como eso, ¿cuántas cosas habrá que el Señor nos sane y nosotros no nos damos cuenta de ello? Porque el Señor obra, pero tenemos que dejar al Señor obrar. Por eso, en nuestra petición, la respuesta de nuestra petición también es la oración de silencio. La oración de silencio no es la más insignificante de todas las oraciones. Para mí, la oración de silencio es una de las oraciones más importantes. Porque tú hablas, pero entonces tú dejas que Dios te hable a ti. Pero como Dios no habla con voz vocal, Dios va a hablar a tu espíritu, de espíritu. Y aunque tú creas que no, en ese silencio tú vas a recibir palabras y consuelos de Dios. Nosotros tenemos la suerte de tener la verdadera adoración del nuevo pacto, la adoración en espíritu y en verdad. Este cuento yo lo he hecho hasta la saciedad y lo seguiré haciendo por los siglos de los siglos. Que esta muchacha, que hace tiempo que no viene al ministerio, ella se casó ya, Jackie, que ella estuvo mucho tiempo viendo al ministerio, que ella era testigo de Jehová y se convirtió al catolicismo. Y Jackie me decía una vez, hermano Frank, los católicos dicen que Jesús está en el Santísimo Sacramento, pero ustedes no lo creen. Y yo dije frente a mí, ven acá, se acaba de convertir y me viene a dar clase. Y yo le dije, ¿por qué, Jackie, tú crees que los católicos no creen? Dijo, porque desde que yo me enteré que Jesús está en el Santísimo Sacramento del altar, yo cada vez que me sobra un minuto, corro a la capilla del Santísimo y siempre está vacía. Si ustedes creyeran que Jesús está ahí, la capilla estuviera llena. Porque cuando viene el padre Tardif, me decía ella, las iglesias se llenan con gente hasta las medio de la calle. Y el que sana es ese. Tenemos la bendición de tener en el medio de nosotros al que sana, no en espíritu. Lo tenemos en verdad. Hermanos, no lo aprovechamos. Hay montones de capillas de Miami de adoración que están abiertas 24 horas. Santa Ágata, San Timothy, San Tomás, San Brendan, la Inmaculada, San Luis, y muchas veces voy a esa capilla y no hay nadie. Ahora que anuncie que viene fulanito que sana, para que tú veas que tumban la puerta de la iglesia. Y el que sana no es fulanito, el que sana es ese que está ahí. No, yo estoy de acuerdo con lo que Jackie decía. Lo decimos, pero no lo creemos. Cuando ahí me escriben de EWTN, que me escriben tanta gente, me dicen, Frank, tengo problemas de matrimonio. Yo le digo, ve al Santísimo. Le tengo cáncer, ve al Santísimo. Tengo problemas con mis hijos, ve al Santísimo. No tengo trabajo. Y alguien me dijo una vez, chico, eso es lo único que tú mandas. Y yo le dije, sí, porque no hay nada más. Eso es lo único que hay. Si tenemos al Señor de señores y Rey de reyes, eres el único que puede. Y yo, de verdad lo creemos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando habló en la zarza? Quítate los zapatos, porque la tierra que pisa es tierra santa. Ay, hermanos, si usted oye una voz ahora que es como la de que oímos de los ángeles, que sale aquí y dice, quítense los zapatos. Te lo quita. Pero esa tierra es santa, aunque no oigan esa voz. Porque lo que Moisés vio, lo que había en la tierra que era santa, era que la sombra de la zarza daba en la tierra. La sombra de la zarza. Y Dios estaba en forma de llama. Aquí está Dios de verdad. O sea que esta tierra que está aquí es tierra santa. Pero ya los zapatos que tenemos que quitar no son los zapatos de verdad. Porque yo me puedo quitar los zapatos de verdad y seguir. Descalzarse en la Biblia quiere decir hacerse esclavo. Los esclavos no se podían poner. Hay un himno espiritual negro muy famoso de los negros del sur de los Estados Unidos que dice, Señor, ¿cuándo nos vas a dar zapato? Eso no quiere decir que querían tener zapatos. Ellos, que los zapatos se los ponían solamente los libres. Quiere decir, Señor, ¿cuándo nos vas a hacer libre? Quitarse los zapatos era también un sentido de adoración. Señor, cuando yo me descalzo, quiero decir que yo reconozco que el poder viene de ti. Por eso no solo puede ser un signo quitarse los zapatos, pero los zapatos que tenemos que quitarnos son los zapatos del Espíritu. La soberbia, la autosuficiencia, los tiquitiquis y los problemas y las roñerías y las cosas. Tenemos que descalzarnos de eso en la presencia de Dios. Y hermano, y aquí, yo también se lo he dicho muchas veces, yo uno de los viajes que hicimos a Israel, ese viaje yo no llevé sacerdote. Quiero decirle que las veces que mejor yo he pasado en Israel cuando no he llevado sacerdote. Porque cuando yo llevo sacerdote no me dejan hablar a mí. Y entonces la gente va no por el sacerdote, la gente va para que yo dé la enseñanza. Entonces a mí me da pena que la gente va para que dé la enseñanza y yo no puedo dar la... Pero cuando yo no llevo sacerdote, yo uso los sacerdotes de Israel. Ellos dan la misa, entonces yo digo lo que a mí me da mi realísima gana. Y todo marcha muy, muy bien. Pero ese viaje nos llevamos sacerdote. Y un sacerdote del Santo Sepulcro argentino nos estaba dando la misa. Y ese sacerdote franciscano nos decía... Tengo que darles una mala noticia, nos decían ustedes. Si ustedes han gastado 3.000, 4.000 dólares en hacer un viaje larguísimo, en llegar al fin del mundo, durmiendo en unos aviones estrechitos, comiendo así en el avión, y han llegado al único lugar del mundo que yo les puedo asegurar que Cristo no está. Y él nos le enseñaba en griego, que está a la entrada del Santo Sepulcro, la letra que decía, ¿tú sabes lo que dice en griego ahí? Ahí dice, aquí... No está. El único lugar en que Cristo no está es al lugar que ustedes han venido. Él decía, cada sagrario de las iglesias de ustedes es más poderoso que el Santo Sepulcro. Y ustedes no van. Y lo tienen en la esquina. Por eso la oración que uno hace personal en la casa es poderosa. Y vamos a hablar después de la lección divina y de la oración de la iglesia. La oración que hacemos en la casa es poderosa, pero la oración que se hace delante del Señor es tres veces más. Y la oración que se pone en la Eucaristía, como yo le he explicado a ustedes la Eucaristía, y por este tape que lo pueden comprar de la cena del Cordero, de la cena de... ¿Cómo se llama? ¿El tape? No, dice la Eucaristía afuera, ¿cómo dice el CD por fuera? La Pascua Eterna, o dice la Eucaristía. La Eucaristía, dice la Eucaristía. En Silo está puesta como la Pascua Eterna. Ahí lo dice, si la oración delante del Santísimo es poderosa, más poderosa todavía la oración que tú la pones en la mismísima... Eucaristía. O sea, tenemos esa bendición en la iglesia, hermano. Si queremos crecer en el Espíritu, tenemos que crecer como alma eucarística. A eso nos llama el Señor. Ahora.